fácil desviarse.
Vamos a meternos con arqueología musical en serio. Vamos a hablar de el Centro de Documentación Musical, que está, tiene su centro en la Biblioteca Nacional, que custodia el archivo de Lauro Ayestarán. Vamos a meternos un poco después en la vida de Lauro Ayestarán, quién fue y qué es lo que los cometidos que tiene este centro de documentación y específicamente qué es lo que contiene el archivo de Ayestarán. La excusa es que se está redigitalizando, por decirlo de alguna forma, el archivo Ayestarán con la colaboración de otra institución que es la Facultad de Ingeniería. Vamos a recibir a dos de las personas que están encargadas de este proyecto, a Federico Sayés, del CDM. Bienvenido, Federico, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, un saludo.
Gracias a vos. Y de la Facultad de Ingeniería, Ignacio Irigaray. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias.
Ya vamos a explicarles por qué tenemos a estos dos mundos hoy sentados acá. Pero primero, capaz que, Federico, hablemos del archivo del Centro de Documentación Musical y específicamente del archivo Ayestarán. ¿Cuándo surge el Centro de Documentación y cuánto tuvo que ver justamente que tuvieran el archivo Ayestarán en sus manos?
El Centro Nacional de Documentación Musical se crea en 2009 tras la compra de parte del Estado uruguayo del archivo Ayestarán en 2002. En 2002 se compra el archivo Ayestarán, que estaba en manos de la familia Ayestarán. Lauro Ayestarán fallece en el año 66 de forma repentina. Y bueno, felizmente la familia se queda y conserva esos materiales, pero el Estado no se hizo cargo hasta el 2002. Gracias a las gestiones incansables de Coriú Naronian, que fue otro musicólogo, discípulo de Lauro Ayestarán. Uh-huh. Bueno, Coriú no paró de trabajar con la familia para que el Estado se hiciera cargo de eso, que era un tesoro nacional. Y a partir de la compra de ese archivo en el 2012, se crea en el 2009 el CDM, con la intención de, preservar y difundir, ¿no?, poner en manos de la ciudadanía los materiales y el trabajo de Ayestarán, pero también seguir de largo, digamos, con ese trabajo de documentación musical y registrar todo lo que sucedió en materia musical en Uruguay a partir de la muerte de Lauro, o aquello que a Lauro no le dio en vida, porque hizo muchísimas cosas, no le dio para registrar, como decir Pedro Ferreira, que fue contemporáneo a Lauro Ayestarán, pero bueno, es un trabajo que Ayestarán no pudo abarcar, por decir un ejemplo.
Pero, a ver, estamos hablando entonces, la música uruguaya registrada en algún formato surge, creo que a principios del siglo XX, con los rollos de Nava, me imagino. Ayestarán pudo registrar, con su trabajo arqueológico, una porción de la música que se generaba en Uruguay. El centro, aparte, también incorpora las grabaciones editadas de esa época que Ayestarán no registró.
Bueno, no es que incorpora, digamos, no es una cosa exhaustiva de que... Mm.
De tener todo lo que se editó en Uruguay.
Pero todo aquello que es de interés, uh-huh, ¿sí?, para preservar la memoria de la música en el Uruguay y que le ha sido ofrecido o que el CDM ha encontrado, sí, se ha incorporado y se va incorporando progresivamente, uh-huh, al acervo.
¿Qué más tienen, por ejemplo, para hacer eso?
Bueno, por ejemplo, hablando justamente de Pedro Ferreira, hay una cantidad de sus grabaciones comerciales que precisamente fueron reeditadas después de un trabajo con Facultad de Ingeniería, uh-huh, de Restauración y Procesamiento Digital, fueron editadas en conjunto con Ayuí Tacuabé en disco. Entonces, Pedro Ferreira, que es algo muy difícil de encontrar, los discos de surco originales de Pedro Ferreira, que son muy difíciles de encontrar, esos están en el CDM. Y es parte de un trabajo, como dijiste, de arqueología musical un poco, de ir atrás de eso. Uh-huh. Por otro lado, tenés el caso de...
Pero Ferreira vinculado al candombe,
¿no? Al candombe, uh-huh, al candombe. Es una figura fundamental del candombe. Tenés el caso de Braulio López, que donó al CDM masters de los olimareños.
Bueno, ¿masters de sus primeros discos? O...
De varios discos, uh-huh, sí. No solo los primeros, sino de varias etapas. Bueno, eso tiene que ver con que se formó un CDM, sí, gracias a la compra del archivo Ayestarán, pero con la intención de crear ese más grande Centro Nacional de Documentación Musical, y hay un músico como Braulio López que dice, bueno, quiero dejar mis cosas ahí.
Ahí está.
Capaz que en esto de la música editada y el trabajo de Ayestarán, capaz que señalizar, vos, Fede, complementá, que él se interesa sobre todo en lo no editado, ¿no? En lo folclórico, claro, en la tradición oral, en todo ese mundo que queda por fuera de la industria naciente de esa época, ¿no? De la industria musical, digamos.
Sí, yo, a ver, hoy para presentarlos de una forma, decía, en Estados Unidos estaba Alan Lomax, ¿no? Que registró a los bluseros que nunca habían entrado a un estudio. Por ejemplo, se pudo conocer la música de Led Belly, que lo grabó en la cárcel. Ayestarán, de alguna forma, también hacía eso. Iba a registrar esas cosas que eran marginales de la música, o rondas infantiles también. O sea, todo lo que tiene que ver con las costumbres de la época, iba y lo registraba.
Exacto. Ahora que nombraste a Alan Lomax, Alan Lomax es parte de ese fenómeno que se dio a lo largo de toda América, del cual forma, o sea, es una época donde la musicología, musicólogos y musicólogas se entregaron mucho a lo que llamaban en aquel entonces la folclorología o el estudio de los fenómenos folclóricos, y salían al campo a grabar. Alan Lomax es uno más, como lo fue Ayestarán, fueron contemporáneos en el trabajo, tenemos correspondencia entre Ayestarán y Alan Lomax, y tenés el equipo de Carlos Isamit en Chile, por ejemplo, donde estaba Violeta Parra trabajando y grabando en el campo. Tenés a...
En Brasil me imagino que habría.
Sí, Mario Andrade, Bram Weiser, había un equipo, Carlos Vega, el famoso Carlos Vega en Argentina, y estaba José María Arguedas en Perú. Eso, había un esfuerzo continental de salir a grabar al campo lo que le llamaban en aquel entonces el folclore. Uh-huh. En eso que le llamaban folclore, había determinadas categorizaciones, ¿no? De qué entendían por folclore. En ese sentido, Ayestarán tuvo una mirada muy amplia, muy abarcadora, y fue más allá de ciertos conceptos de la época, que bueno, el folclore era solo el viejito que estaba tocando la guitarra en la puerta de su rancho en el interior profundo. Dijo, no, canción infantil también es folclore, el candombe también es folclore, integró el candombe a las nociones de folclore.
Sí, que ahí graba tambor por tambor.
Exacto. ¿No? Los pregones de oficios callejeros, graba al afilador, al escobillero, al vendedor de afeitadora en la feria, en fin. Amplía ese panorama.
Bien. Ese archivo, yo recuerdo Sondor había editado en su momento.
Ayuí
fue el que se editó.
Es un mapa musical del Uruguay.
Ah, eso, perdón. ¿Está accesible hoy día parte del archivo en Spotify, en alguna plataforma? Si la gente quiere escuchar los pregones, por ejemplo, que grabó Ayestarán.
Bueno, está en la página web del CDM, hay una selección que es diferente, creo, a la del mapa. Lo hicimos por gusto para ofrecer cosas que no estaban en el mapa. Si entran en la página y ponen grabaciones, panorama, tienen un panorama de unas 50 grabaciones. Y no tengo claro si Ayuí colgó en Spotify el mapa musical, que sí, sería bueno que se hiciera.
Está el fonograma de los estilos también.
Está el fonograma de estilos.
¿Cómo es eso?
¿El año pasado o el otro?
El otro año.
Hicimos el CDM, la iniciativa del CDM, se seleccionaron, no me acuerdo cuánto, un montón de estilos. Estilos es un género. Un género que se cultivaba acá y que un poco fue cayendo en desuso. Gardel era un estilista, ¿no? Gardel cantaba muchos estilos y que era, bueno, era Ayestarán decía, ¿no? Que era de los más de las expresiones más hermosas y bueno, eso, se seleccionaron algunos, se hizo una restauración digital y se colgaron ahí como ese género, como focalizando en ese género.
Ignacio, ¿vos cómo entrás en esta historia desde la Facultad de Ingeniería?
Bien, entro un poco por ser músico también, entonces capaz que por una incapacidad de decidirme entre ser músico e ingeniero, forcé las dos cosas hasta llegar a este punto de poder unirlas, ¿no? Y sintetizar algo. Y bueno, en la Facultad de Ingeniería desde el 2004, 2005, hay algunas personas que empiezan a trabajar en cosas de audio. Martín Rocamora y Ernesto López hicieron un proyecto llamado Tararira, que era como un micro
Era un Shazam.
Un micro Shazam, sí. Así, con
Con los Beatles.
Con los Beatles, que una maravilla, y que eso, como... Eso abrió la puerta que, bueno, se empezara, ¿no? Hace 20 años no es lo mismo que ahora decir, bueno, vamos a hacer cosas con la música, había que nada, como derribar mitos por lo pronto. Y bueno, nada, seguimos trabajando desde esa época, yo cerca de ahí me incorporo a ese grupo de procesamiento de audio. Y bueno, es mi interés como unir esos dos mundos. Y bueno, empecé a hacer un doctorado hace unos años, y ahora estoy como en el proceso de finalizarlo. Y me interesaba, bueno, me interesa todo lo que es la música folclórica y todo lo que es la tradición y el rescate. Y bueno, era medio que de cajón hacerlo en restauración de grabaciones y ta. Ahí, bueno, hablando con... Ya hicimos algunas cosas con Federico y bueno, nada, es como el camino natural era tratar de usar esas grabaciones que son hermosas y que... Y que significan mucho para hacer el trabajo. Le da como sentido a lo que hago.
Porque acá lo que están haciendo es agarrando las cintas y nuevamente digitalizándolas con nueva tecnología o lo que sea.
Sí, ¿sí? Lo que sucedió es que el CDM cuando se funda, digamos, cuando abre, disponía de las grabaciones de Ayestarán en formato CD, que venía de cinta DAT, cinta de audio digital, que venía de cassette, que venía de las cintas. Entonces, el trabajo que habían hecho era en los años, en el año 92 más precisamente, pasar las cintas de Ayestarán a cassette, a los viejos cassette ochenteros, los cassettes sí. C90. Entonces, bien, estaba todo eso ahí, maravilloso, ¿no? Estaba todo el acervo de grabaciones de campo de Ayestarán ya en formato digital, pues estaban en CD disponibles, el CDM trabajó y sigue trabajando el día de hoy con todo... con todo ese material, pero no es la mejor situación, digamos, en términos técnicos y de calidad, tener una genealogía tan larga, ¿no? Tantas generaciones de respaldo una atrás de la otra. Lo mejor es digitalizar directo de la cinta. Nosotros teníamos de cinta a cassette, de cassette a DAT, de DAT a CD. Hace no mucho, cuando hay cambios administrativos y al CDM lo pasan a Biblioteca Nacional, también llevan para ahí las cintas, la colección de grabaciones de Ayestarán que estaba en cinta en el Museo Romántico, en el Museo Histórico Nacional, con sus respaldos, o sea, una copia espejo. Había dos juegos de las cintas de Lauro Ayestarán. Se pasan al CDM, del Romántico al CDM, de Museo Histórico Nacional al CDM, para unificar el archivo, ¿no? Las autoridades resuelvan hacer eso. Y bueno, a partir de ahí entonces dijimos, el trabajo obvio con el que hay que continuar ahora, entonces, ahora que disponemos acá en el CDM de las cintas y que estamos terminando con el pasaje también a Biblioteca Nacional de armar una estación de digitalización, un cuarto de sonido, así acondicionado acústicamente, acondicionamos los sinteros, buenos sinteros, Revox, dijimos, bueno, lo lógico ahora es ir a digitalizar directo de la cinta y por primera vez digitalizar la cinta, porque en realidad lo que se había hecho era pasado a cassette. Claro. Y de caseta digital, no era una verdadera digitalización de las cintas.
Eso significa mayor fidelidad.
Sí, y trabajar con dispositivos actualizados y calidad, sí, parámetros actualizados. Ahí Ignacio puede hablar bien sobre esto.
Bueno, sí, eso estamos hablando que eso se hizo en el año 92, por ahí. Sí. ¿No? O sea, era otra tecnología y sobre todo eso, ¿no? Distinguir una copia analógica siempre va a perder un poco de calidad en ese proceso, mientras que una copia digital se va a mantener en el tiempo. Entonces, cada copia que se hace son unos decibeles de ruido ahí que se meten y que se pierde información como mínimo, ¿no? Pueden aparecer más cosas en cada copia. Entonces, ir hacia los originales es como tal, un camino que...
Es ir casi hacia el lugar en donde se grabó la cosa.
Digamos, sí, ¿no? Es llegar lo más... Y da una posibilidad de... Ese trabajo te ahorra muchísimo. Sacar los 30 decibeles de ruido que tenés en la copia de tercera generación, bueno, si llegás a la de primera generación, te ahorrás muchísimo, vas a obtener mucha más calidad.
Mucha más calidad. Ustedes trajeron material. O sea, no sé si el material que vamos a escuchar es el que han digitalizado, sí. es el digitalizado.
Trajimos
o sea,
un par de,
sí, de las cintas.
Recién empezaron, están recién sacadas del horno. Están
recién sacadas del horno. Esto que vamos a escuchar ahora es parte del material de Laura Gestarán que están digitalizando en conjunto con el procesamiento de audio.
Así es.
¿Qué es lo que vamos con la primera? Vamos a decirle a alguien que nos tire por cuál quieres arrancar, Federico, y si querés, dale un poco de contexto.
Trajimos dos grabaciones, una en acordeón y otra en guitarra. Uh-huh. Y lo primero que vamos a escuchar es una mazurca de Aquilino Pío, que era un acordeonista de Salto. En Salto es muy famoso, de hecho hay un museo donde está el acordeón verdulero de Verdulera de Aquilino Pío. Bueno, es una figura popular muy conocida en Salto, a quien Ayestarán grabó allá por la década de los 50.
Década de 50.
Un virtuoso.
Un virtuoso.
Un virtuoso de la
acordeón. Pero era un músico popular, digamos.
Era un músico popular, callejero, mm-hmm. de ferias, pulperías.
¿Y él lo graba en dónde?
Y lo graba en el Club Remeros de Salto.
En el Club Remeros de Salto.
Así es.
¿Pero Ayestarán que le convocaba a las personas o iba al encuentro de las personas donde estaban tocando?
Eso depende un poco de la época, porque a medida que pasaron los años, Ayestarán fue adquiriendo, ¿no? Tuvo a disposición diferentes dispositivos de grabación. Entonces, primero, al principio eran unos fierros impresionantes de 30 kilos, o un poco menos, pero igual, aparatos enormes. Que tenían que ir a toma de corriente, entonces eso obligaba a Ayestarán a ir a algún lugar de referencia, tipo un liceo, una uh-huh. escuela, el club, y convocar a músicos y músicas a que fueran ahí a grabar. En el periódico local, uh-huh. en lo que fuera, en la radio, se avisaba que venía el profesor Laura Ayestarán, ¿no? Una cosa así. Ayestarán daba una conferencia y quienes quisieran grabar y mostrar cosas tradicionales del repertorio tradicional, entonces iba a estar ahí Ayestarán para hacer las grabaciones. Después, Ayestarán más adelante consigue un grabador, el primer grabador portátil y a batería, y eso sí le permite ir hasta la vivienda del entrevistado, por más inaccesible que estuviera.
Ahí se puede meter campo adentro, por ejemplo.
Exacto. Entonces, en los años 60 empezás a encontrar, yo qué sé, sí, ya en Aguas Corrientes, grabando a Ramón López, que era otra figura local, que tenía su ranchito medio alejado, ¿no? Medio perdido.
Bien. Esto entonces, Aquilino Pío, década del 50, una mazurca en acordeón.
Una mazurca en acordeón, acordeón de dos hileras.
Mazurca por Aquilino Pío.
Cinta a digital con el trabajo que están haciendo ustedes. De algo que se grabó en la década de 50, perfectamente te sumergís en ese momento, ¿no?
Un disparate. La nobleza del soporte cinta, ¿no?
Y claro, porque eso es lo otro, ¿no? La cinta, lo que genera.
Sí.
¿No?
Y el detalle es que, por ejemplo, no se escucha prácticamente el hiss, el zzzz, sí. No está. No limpiamos, eso no lo tocamos. Eso está salido de la. Eso es un crudo de digitalización, no está procesado.
Es una locura. Vamos a escuchar uno más, ¿les parece? ¿Qué,
vamos.
¿Qué es lo otro que trajeron?
Ahora es Héctor Abriola, guitarrero de Rocha y grabado en Rocha también. Más o menos misma década.
Misma década, guitarrero, pero que, digamos, ¿qué estilo toca?
Bueno, Abriola era un típico guitarrero, guitarrista, cantor de esa época, que cantaban estilos, milongas, cifra, valses capaz, canción criolla. Uh-huh. Y él se definía como guitarrero de ferias y pulperías. Así se le presentó a Yestarán.
Guitarrero de ferias y pulperías, vamos a escucharlo.
Milonga por Héctor Abriola, letra de Montañés de Maldonado.
Muy bien, claro, muy bien, la verdad que, porque esta la clavaban de una todas, ¿no?
Así es,
o sea,
toma uno,
qué monstruo. Esta gente no grababa, aparte era solamente músico de feria y de bodegón, o lo que fuera, o lograban grabar, tocar en una radio, grabar el disco.
Bueno, el acceso a la radio ya estaba, y es posible que sí, sobre todo en radios del interior, ¿no? Los lugares a donde, las localidades que frecuentaban, pero... Sí, sobre todo Ayestarán iba a la búsqueda de esas personas anónimas, ¿no? Uh-huh. O conocidas en el ámbito local. No quiere decir que no haya grabado a algunas personas que terminaron siendo personalidades, como Amalia de la Vega, Ayestarán la graba, muy joven, Alberto Moreno, o Aníbal Sampaio, llegó a grabar un par de grabaciones de Aníbal Sampaio.
Mirá.
Muy joven. Pero bueno, son excepciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, gracias por arrimarse. El material, como decían, está en proceso de digitalización. Están arrancando con esto. Y eventualmente esto va a quedar disponible para la gente que lo quiera escuchar.
¿Querés contar vos de la parte esa?
De poner disponible, bueno. Va a haber una parte que va a estar disponible. La idea es hacerlo disponible como producto para investigación científica, digamos. Ahí estamos definiendo un poco con Federico cómo cuidar también el material del archivo y también como ver que tenga su interés. Entonces probablemente publiquemos fragmentos cortos de 20, 30 segundos de todo el archivo. También nos interesa el ruido en esto del procesamiento, ¿no? Basado en datos. También el ruido es parte de lo que nos interesa para ver las estructuras que hay ahí adentro del ruido. Entonces también lo vamos a guardar y lo vamos a publicar. Eso como parte de un trabajo científico. Y bueno, y la idea después será ir trabajando sobre eso ya más por parte del CDM, ¿no? Trabajando con ese material para curarlo y darle sentido, e ir publicando cosas que eso, que tengan sentido y que generen difusión y que eso circule.
Bien, Federico Sallés, Ignacio Irigaray, gracias por arrimarse.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y buen laburo.
Gracias.
Gracias.
Es fácil desviarse.